Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a Yo Mujer, bienvenido sea el verano. Oigan, oigan, es que ya con la cuarentena, neta, pues hay que disfrutar algo, hay que disfrutar algo. Oigan, el día de hoy estoy súper emocionada y emocionalmente muy abierta, valga la redundancia, porque está conmigo mi amiga Paloma Cordero, que independientemente de ser alguien que comparto la profesión de amor del teatro musical, también hemos tenido una vida muy similar. Paloma y yo nos conocimos en Nueva York, en la escuela de teatro, en el Conservatorio de Teatro Musical. Ahí se cruzaron nuestros caminos y desde entonces hemos tenido una amistad súper linda. Gracias a Dios hemos compartido un par de chambas y también creo que tenemos un diálogo muy bonito con respecto al amor propio. Paloma, gracias por venir a Yo Mujer. Estoy emocionadísima. Bienvenida a Yo Mujer, Pal.
Jimmy, hasta que se me hizo. Yo quería secretamente que me invitaras y fui paciente porque sabía que iba a suceder, que nos sentáramos a platicar como lo hacemos muchas veces, pero ahora sí ya, ¿para qué? Para compartirlo con más personas. Muchas gracias por invitarme.
No, hombre, de nada, pero es que te invité porque eres politóloga, entonces, pues, no te invité como actriz, Palomona, te invité como politóloga.
Vaya, hasta que alguien me invita por eso.
Oye, Pal, qué loco que seas politóloga, güey. Yo creo que nadie o mucha gente no ubica que además de ser la excelente actriz que eres y la cantante de Dios bendito, que seas politóloga. ¿Eso qué, güey?
¿Eso qué? Pues sí, para mucha gente, obviamente, pues la gente que no me conoce no tiene ni idea y los que sí me conocen, mucha gente no lo sabe. Yo trato de hacerlo notar en mis redes. El otro día estaba platicando con Maca Carriedo y me mandó algo como que, tú vas a saber esto. O sea, como me preguntó algo súper específico y le dije, ¿por qué crees que yo sé eso? Y me dice, porque leo tu Twitter. Como que, y yo, y no tenía nada que ver con el tema mi Twitter, yo no había tuiteado nada de eso. Me dijo, ¿por qué lo tu Twitter? Te la pasas leyendo. Entonces sí, lo que iba a ser mi carrera en algún momento se convirtió en mi hobby y es mi más grande hobby. Me encanta leer las noticias y me encanta andar informándome y sabiendo qué sucede en el mundo, en México. Y creo que me complementa. A mucha gente le parece extraño, pero otras personas cuando saben eso, lo que estudié ciencia política, dicen, ok, por eso eres así. O sea, como que es gran parte de quien soy. Creo que los lentes con los que yo veo la vida, además de como artista, es como una analista de información y como una pensadora apasionada. Pues no sé, me gusta mucho, me define bastante bien.
No, creo que le das en el clavo. Eres una apasionada, porque desde que yo te conozco, tienes un drive súper lindo. Y algo que yo admiro muy cabrón y por lo cual realmente te quise invitar al show y quiero que vengas y hables con toda la bondad y la honestidad con la que te caracteriza y también la jiribilla porque eres muy cagada. Pues quiero que hables de tu experiencia en las tablas, de tu experiencia en el escenario, porque tú eres una chica grande. Eres una chica que se considera, ¿no?, el prototipo, entre comillas, de una actriz de teatro, ¿no? O al menos de la que quieres ser el personaje principal. Pero algo que me encanta de ti es que tú has, pues, roto esa barrera. Tu peso, tu forma, tu talla, tu...
¿Cómo? ¡Mi voz!
No, eso es justo a lo que voy. Tu voz y lo grande que eres, la explosión que eres... pues ha quitado esas como estereotipos o esas cajas enfrente de ti para, para lograr lo que te has propuesto. Entonces, pues básicamente quiero que me expliques y que me enseñes y que me platiques, pues, ¿cómo has sorteado estas experiencias? ¿Cómo le has hecho?
Mira, Ginny, creo que uno es un tema muy importante. Es un tema que yo tengo el privilegio de poder hablarlo, y digo el privilegio porque es un privilegio que yo me autoconcedo, que probablemente si me hubieras hablado hace 3 años, ni siquiera tanto, para hablar de esto, a mí me hubiera dado terror y te hubiera dicho, no, muchas gracias, no puedo hablar de esto ahorita. Sin embargo, hoy no solamente me siento lista, sino con la responsabilidad de hacerlo. La actuación y el teatro son una profesión como cualquier otra, y este tipo de estigmas que hay puntualmente sobre el tamaño de los cuerpos existen en todos lados. No creo que haya alguien que nos esté escuchando que piense que esto es exclusivo de una actriz de teatro o de una cantante. Este estigma existe, es real, predomina y prevalece en una cultura que le rinde un culto al cuerpo, y hay una cultura, así como hay una cultura de las dietas, también hay una cultura que permea y que permite que esto exista, y que pensemos que una persona es más o es menos, o puede más o puede menos por el tamaño de cuerpo, cuando en la naturaleza encontramos jirafas, osos, conejos, hormigas, catarinas de todos los tamaños, y no pensamos que son particularmente más fuertes o menos fuertes, ¿no? Entonces sí, en mi camino, en esta carrera, ha sido sobre todo romper mi propio prejuicio por mí tamaño, por mi talla, por mi cara, por mi piel, por todo, porque no nada más es una cosa, sino es todo lo que a lo mejor tú en un cuerpo más pequeño puedes sentir de inseguridades, porque todos las tenemos, como que ir tumbando esas barreras para mí primero, porque yo no me sirve de nada yo salir y decirles a todos los productores y los directores y a todo mundo que yo valgo por lo que soy, si yo pienso que ese estigma está sobre mí. Entonces sí he tenido mucho privilegio, que también tiene que ver con que tuve una educación en una escuela espectacular en Nueva York, que ahí compartimos tú y yo, Ginny, sabrás de lo que hablo. Pues ese privilegio no lo tiene todo el mundo, y tampoco lo necesitas para poder ser el mejor actor del mundo. Definitivamente lo tengo claro. Vivimos en este país, bueno, yo vivo en este país que es México, en el cual pues sí existe un clasismo muy recalcitrante. Yo en Nueva York yo soy una persona de color en Nueva York, y en Estados Unidos soy brown, ¿me entiendes? Y aquí en México soy blanca, y eso para mí es, o sea, me explota el cerebro. Después de vivir muchos años en Nueva York, ahorita me lo comentarás tú desde la perspectiva de una latina de ojo verde, ¿cómo se vive, no? Pero yo allá, pues me dijeron, tú tienes que hacer cosas de mexicana y de latina, porque pues es el color de tu piel, y yo perfectamente estaba bien con eso. Aunque me parecía todavía en ese entonces un poco complicado no poder saltar esa barrera de la etnia, pero ahora aquí en México resulta que soy blanca, y resulta que mis features de la cara son de belleza estereotípica, pertenecen a eso. Sin embargo, entre comillas, mi cuerpo es más grande de lo que es el cuerpo de una leading lady, de una actriz protagónica, en teoría. Entonces, ¿qué pasa con ese camino? Pues mucho trabajo propio, mucha lectura, muchos darte de golpes, en algunos momentos odiar tu cuerpo, y también obviamente crecer con él y tener de repente epifanías que te dicen, estos brazos que no me gustan, y que nunca he usado una blusa, o sea, una blusa sin mangas. Yo, Paloma Cordero, hoy te digo, Gina, que yo nunca he salido a la calle con una blusa sin mangas.
¿Qué?
Nunca.
¿Nunca has puesto una blusa sin mangas?
Sí, me he puesto en mi casa. Yo nunca he salido, o sea, desde, no sé, supongo que cuando tenía 5 años, sí. Pero desde que tengo 8 años, por lo menos, te puedo asegurar que nunca he salido a la calle con una blusa sin mangas. Y entonces me pregunto por qué, si con estos brazos manejo de un lugar a otro, si con estos brazos cargo a mis sobrinos, si con estos brazos levanto cosas, levanto utilería y levanto muebles para que suceda una obra de teatro, que
y
tienen
con
de más.
Brazos, me abrazas, Paloma.
Claro. Entonces imagínate de lo que te estoy hablando. O sea, son cosas que están muy interiorizadas, incluso para alguien como yo que lleva un camino recorrido importante. Es complicado, y es importante hablarlo porque a veces no nos damos cuenta, y a veces puedes tú estar hablando conmigo, no tú en particular, sino alguna amiga, alguien que quieres mucho, alguien que respetas mucho, un amigo, y llegan y te dicen este típico comentario de, güey, estoy obeso. Es que estoy gordísimo, güey. Subí un chingo y tú, aquí estoy. Estás diciéndome, de una manera velada que, uno, yo estoy gorda, dos, eso está mal, tres, es lo peor que te puede pasar verte como yo. O sea, todos los mensajes que mandamos diario, y creo que es importante hablarlo, porque yo, por ejemplo, me daba mucho trabajo detener ese tipo de comentarios, mucho. Entonces yo me iba llorando a mi casa porque alguien había dicho algo así y de verdad podía ser un trigger para mí, o sea, una cosa que me mandaba a la fregada. Hasta que dije, no más. Es gente que me ama, tengo que poder decirle, oye, eso no me gusta hablar de eso. Soy una persona que tiene antecedentes y una historia de trastornos de conducta alimenticia, y cuando tú te atreves a decir eso y le dices a alguien, ¿sabes qué? ¿Por qué no hablamos de otra cosa? Llevamos 2 horas hablando de dietas, me lleva a un lugar de la fregada, please cambiemos el tema. Creo que podemos hablar de cosas mucho más interesantes que carbohidratos, proteínas, grasas y...
Güey, ahorita la imagen que se me viene a mi cabeza, que no me puedo sacar, es tú estando en un camerino con puras viejas, con puras chicas de actrices que nos las vivimos literalmente, pues en chichis, porque eso hacemos, güey. Traemos unas medias de red, el micrófono y chichis. No puedo. Ay, no, perdóname. Yo he sido esa persona. Perdóname, Paloma, porque nunca me había puesto a pensar esa parte, ¿no? O sea, siento que se nos olvida a veces que todos estamos en este cuerpo habitándolo dentro de tu propia inseguridad, dentro de tu propia vida, y no nos detenemos a ver que nuestros comentarios acerca de nuestro propio cuerpo en la presencia de alguien más pueden como que detonar diferentes cosas como complicadas. Güey, no. Perdóname, sí. En algún momento de mi vida yo he hecho esto contigo. Ay, no, perdóname, te amo.
Es que yo también te amo, Ginny. Sí, fíjate qué valioso es decirlo. O sea, ¿cuánto tiempo te hubiera tomado a ti darte cuenta por ti misma?
Nunca.
Que un comentario tan X pudiera... O sea, yo estoy segura, porque cuando yo lo empecé a hacer, lo hice por primera vez con una de mis mejores amigas, que es una persona que en ese momento estaba totalmente inmersa en la cultura de las dietas, y que de verdad de pronto se volvía monotemática la conversación, y un día me dijo, ay, esta historia ni se la he contado a ella, le voy a decir que escuche este podcast, me dijo, estábamos en Monterrey, desayunamos mañana, paso por ti, voy a dejar a mis hijos y paso por ti y vamos a desayunar. Y yo, perfecto, bruto, o sea, yo aquí en Monterrey, cuando vengo me gusta mucho ver a mis amigas y tengo horario abierto porque vengo como de vacaciones, y mis amigas que tienen hijos pueden aprovechar esas 3 horas que sus hijos están en la escuela, vienen por mí, las acompaño a hacer sus vueltas a la tintorería, desayunamos, lo que quieras. Entonces me dice, ok, ¿qué quieres desayunar? ¿Tipo algo como, algo tipo de gordos o algo más como que healthy? Y entonces me armé de valor después de años de estar sintiendo esta cosa como de, ¿cómo le digo? ¿Cómo? Y dije, güey, esta mujer te ama. Yo firmé su acta de matrimonio, Gina. O sea, es una mujer, de verdad, esto no se lo he contado a ella, le voy a decir que lo escuche, porque no, o sea, obvio lo vivió, pero no le he contado lo importante que fue, aunque sé que ella lo sabe. Y yo le contesté, ¿quieres ir a un lugar de gordos o algo más healthy? Y le dije, donde tú quieras, vas conmigo, así que a donde vayas, va a ser un lugar de gordos. Y se quedó y me dice, no, perdóname, no, ¿cómo crees? No, es que tú, no, tú eres hermosa. Le dije, claro que soy hermosa y eso no quita que sea una persona de talla grande, no pasa nada. Solamente, como que yo creo que ahí le hizo un clic muy cabrón y literal ahora es una de mis aliadas más grandes que me dice, estoy aprendiendo, güey, todo lo que estoy aprendiendo, pero gracias por lo que me dices, porque literal de cuenta que se le prendió la luz de la habitación. O sea, fue como de, güey, no, para nada te quiero lastimar. Así como me dijiste tú ahorita, Gina, como de, no, espérame, no va por ahí, perdóname, no, para nada. Es nuestro propio prejuicio y haber crecido, literal, crecido y nacido en una cultura en donde estos comentarios están absolutamente normalizados y en donde las corporalidades están sujetas a juicio en todo momento, en donde estamos viendo la tele y estamos criticando el cuerpo, la cara, el maquillaje, las pestañas, la pierna de cada mujer, todo de las mujeres. Y entonces a mí de pronto me dicen, es que, ay, no, es que tú, a ti, mi hermana me dice, a ti no te gusta que hablemos de eso, porque le digo, ya no estoy hablando de que se engordó, que se emplacó, es que a ti no te gusta. Y le dije, no, hermana, no es que no me guste, es que me hace daño. Y es que a mí también me juzgan así y a ti no te gusta que lo hagan. Cuando alguien me pone en Twitter algo de mi cuerpo, te duele, güey. Entonces, no lo hagamos a otras personas. porque no traen, eso sí, no trae absolutamente nada bueno. Esa persona ni va a enflacar mágicamente, y si sí enflaca mágicamente, se los digo yo, que he enflacado mágicamente, es porque algo está haciendo que a lo mejor no es tan bueno para su cuerpo como tú crees. Tú lo estás felicitando cada vez que la ves porque está más delgada, y a lo mejor está pasándola muy mal y se está haciendo daño. Entonces, creo que sí es importante abrir esa conversación, porque son cosas que ahí están. Y que yo no le puedo decir esto, no te puedo estar diciendo esto a ti, que tú me digas, ay, no, Paloma, ¿cómo crees? O sea, es como de, sí, me acuso. Y no, todo el mundo lo hacemos.
Es que justamente creo que vivimos en una cultura que le tiene miedo a la gordura, porque siempre hemos ensalzado y engrandecido cuerpos súper esbeltos, cuerpos súper pequeños. Y si te pones a pensar, o sea, yo ahora que estoy bien metida como que en toda esta parte como más femenina, güey, el hecho de querer que una mujer sea menos, hacerla delgada, 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 lo más delgada que se pueda, es tanto como que invalida su espacio, el lugar que ocupa, que su voz sea chiquita, que sea hacia adentro, que su luz no brille, que entonces como que todo el tiempo estamos siendo parte, pues sí, de una cultura, la verdad, patriarcal, muy cañona, que nos tiene bajo el yugo de lo que un hombre o un grupo de personas que tienen energía masculina opinan como de nuestros cuerpos, opinan de nuestros sentimientos, opinan de nuestra libertad de expresión, ¿no? Y al final, mujeres, creo que también hacemos mucho eso. O sea, entre mujeres también alimentamos esta fobia a la gordura, alimentamos esta fobia a no querernos, porque también, o sea, tú me cuentas desde tu propia experiencia viviendo en ese templo que tienes, que es tu cuerpo. Y yo te cuento desde la mía, en el mismo, que a lo mejor tú la ves más pequeña y con otro tipo de dimensiones, por así decirlo, pero igual estoy llena de inseguridades, estoy llena de pensar que valgo menos por el peso que refleja la báscula, valgo más cuando la talla de mis jeans es cercana al acero. O sea, estamos mal, estamos cableados de una forma súper, súper inconsistente y que no promueve el amor propio. Y ahora con esto que me estás diciendo, ay no, se me rompe un poco el corazón, porque siento que muchas veces la forma en la que yo me he tratado a mí misma, independientemente de hacerme bien o mal a mí, le ha afectado directamente a las mujeres que están alrededor mío. Y yo quiero preguntarte algo, Pal. ¿Cómo le has hecho para...? Evidentemente me dices ahora, ¿no? Te agarraste de valor y tuviste esta conversación con esta amiga. Pero ¿cómo le has hecho para que eso no te defina? Salirte como de ese vortex de negatividad acerca de la imagen corporal y poder ir más adelante. ¿Cómo le has hecho?
Bueno, dos cosas antes de contestar tu pregunta. Me encanta que lo digas tú y no yo, porque como en cualquier lucha por más libertades, siempre es importante que la persona con más privilegio en ese momento alce la voz. Me encanta que digas tú y no yo, que toda esta cosa del tamaño del cuerpo de las mujeres tiene que ver con cómo las visualizamos en este mundo, cómo el patriarcado, todo se resume en verdad esta cosa. Si la piensas un segundo, pareciera muy, como muy far-fetched. Pero en realidad, si lo piensas un segundo, esta cosa de querer que seamos pequeñas es justo eso, querer que seamos pequeñas en todo sentido, querer que no tengamos voz, querer que no existamos, que estemos ahí como un objeto, ¿no? O sea, como una cosa ornamental. Y esta cosa de opresión por medio del cuerpo, creo que tiene que ver absolutamente con eso, y también tiene que ver, conectándolo con lo que me preguntas, con cómo contamos las historias. Yo sé que tú entiendes muchas cosas de esto porque todas las mujeres y todos los seres humanos tenemos luchas con nuestra propia imagen. Esto es una realidad. O sea, nos vemos al espejo y hay un medios de comunicación que nos dicen una cosa y una cultura que nos dice cómo deberíamos de vernos, y nos vemos al espejo y no nos vemos así. Y dices, ¿por qué no? ¿Y cómo le hago para así verme así? Sin embargo, aunque eso es totalmente válido y real y tangible, Tú no tienes miedo nunca de ir a un doctor, porque lo primero que te va a decir antes de revisarte es tienes que bajar de peso, lo cual puede hacer que no vayas al doctor, lo cual puede hacer que no te atiendas a tiempo una condición, lo cual puede hacer que tengas menos años de vida. Sí. O que sí vayas al doctor y el doctor, en vez de checar si sí tienes una bolita, un tumor, una condición persistente, lo que sea, te dice, baja de peso, y cuando bajes 20 kilos regresa, y se niegan a atenderte. O sea, hay gente, y yo tengo ese privilegio, por ejemplo, sobre otras personas de talla grande, que a mí nunca me ha sucedido, que no me dejen subirme un avión, evidentemente, pero hay gente que es de un tamaño suficientemente grande como para que incomode, entre comillas, a otro pasajero y no lo dejen subirse y no pueda ir a ver a su mamá que está enferma. O sea, esto es una conversación que de verdad va más allá de, ay, es que me siento como que no me veo bonita. No, 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 es un problema real, es un problema que acorta la vida o la vida saludable de una persona, es un problema que puede quitarle la felicidad a otra persona, que atenta contra sus libertades, contra sus derechos, y que es más serio de lo que estamos pensando, y es muy importante hablarlo. ¿Cómo lo he sorteado? ¿Cómo he saltado el obstáculo? ¿Qué es lo que me preguntas? Abrazándolo. O sea, yo no pienso que yo, a pesar de ser una actriz de cuerpo grande, haya logrado cosas. Pienso que porque soy una actriz de cuerpo grande he logrado cosas, porque también es cierto que hay cosas que nadie más puede hacer más que yo. Así como a ti te pasa si están buscando a una latina guapísima, que cante divino, que actúe perro, que ya haya hecho una novela y que tengo ojos verdes, güey, pues vas a ser tú.
Te amo.
Vas a ser tú, y esas cosas que a lo mejor te ponían, como esa cosa de otra historia que tengas de decir, puta, no me quedé porque tengo ojos verdes y quieren una latina de verdad, entre comillas. Uh-huh. Es eso mismo que te puede tirar al piso en un proyecto, en el otro, es lo que te lo va a dar. Eso tiene que ver mucho con privilegio, mucho. Yo no puedo venir a decirte aquí que yo, porque me acepté y me amé, triunfé en el teatro musical en México, porque sería mentirte. Lo que sí es cierto es que a partir de que yo me acepté, me amé y estoy en ese proceso, ha sido más fácil para mí. Y tal vez ha sido más fácil para otras personas ver esa belleza en mí. Y eso creo que es lo que ha hecho, justo no es que lo haya saltado o que a pesar de yo logré B, no, más bien creo que es como parte de eso, y justo me ha traído proyectos en donde, no sé, cuando yo hice Mentiras el musical, por ejemplo, fue como una validación muy grande para mí, porque entonces fue la primera vez que yo hice un papel de una mujer a la que aman. Y una mujer a la que desean, y una mujer a la que quieren besar y que quieren tocar. O sea, yo nunca había hecho un papel así, porque desde que tengo 12 años o 14 años hago los papeles de la mamá. O sea, a mí la edad, Gina, no me pega y no siento como que, ay, estoy envejeciendo, porque yo siempre he sido una actriz de carácter desde que era niña. Entonces, eso está bien padre, porque yo puedo hablar con mis amigas que tienen mi edad y que están en esta cosa como de, güey, es que ya, ya me quiere hundir Dana Paola, que tiene 25 años, güey. Y yo digo, pues sí, mi amor, o sea, no pasa nada, pero porque yo tengo ese privilegio de no haber pasado, de no pasar por ese duelo, porque siempre ya por fin me veo de la edad que tengo. O sea, ya por fin me veo de la edad que mis personajes o mi como que paleta de personajes y habilidades pueden hacer. Entonces es padrísimo porque me encuentro en un momento, por entrar a un momento en el cual, órale, vénganse todos los personajes de carácter. Creo que va por ahí un poco. Y
que lo dices así, porque, por ejemplo, un par de veces que he tenido la oportunidad de audicionar contigo, que aunque no vayamos por el mismo personaje, por así decirlo, me da pavor pasar atrás de ti. O sea, pavor, Paloma. O sea, si tú vas adelante que yo, digo, por favor, no. Por favor, un hombre, por favor, alguien más. Me acuerdo que cuando hicimos la audición para Annie, tú pasaste adelante que yo. Y ya cuando entra, o sea, me acuerdo que Oscar me acompañó y cuando entramos ahí al Insurgentes y te vi salir y ya me saludaste y todo, así toda lindísima, así como con un vestidazo y así entaconada. Y yo, ¡ah! Saliste y así nos saludamos y todo, y cuando entré y volteé a ver a Oscar, me acuerdo que me dijo, tranquila, son dos personas distintas, ella tiene lo que tiene, tú tienes lo que tú tienes. O sea, me dio, ya sabes, el pep talk. Porque,
¡qué porque, padre hablar de eso! Nunca porque, me hubiera imaginado algo así.
Güey, porque, no, o sea, a ver, o sea, sí, sí canto y me gusta mucho mi voz y tengo muchas cosas muy buenas y todo, pero sí, claro que da culo que entres tú primero que otra persona, perdón. Pero pues da culo, güey. Es como otros, o sea, no sé, tipo, quieres un papel de comedia y entra el Guana antes que tú. ya para qué audiciono, güey. O sea, es que también creo que, a ver, o sea, dentro de la misma profesión, pues evidentemente tenemos esta parte de, yo no lo veo como de una competencia mala, sino que más bien ubicas que esta persona tiene un nivel y tiene, y ya la has visto trabajar y todo, y pues claro que eso también entra dentro de la parte de inseguridad de, híjole, de entrada ya el pavor que es audicionar, ¿no? Y luego le pones arriba lo de, ay, justo acaban de oír a esta voz, justo acaban de ver a Paloma, que aparte de tener una voz increíble, es súper cagada, ¿no? Porque eso es algo que creo que tienes esa química perfecta. Entonces, regresando un poquito al tema como más de aceptarte, ¿no? Y de alguna forma abrazar lo que sí tienes, porque eso es lo que creo que, al menos a mí, en mi experiencia, me ha funcionado, Paloma. O sea, hubo un tiempo que solamente observaba lo que no había, observaba lo que no estaba, observaba lo que no tenía. Y entonces, claro, mi mente y mi visión y mi experiencia estaba puesta en la escasez, estaba puesta en lo que nunca iba a poder tener, lo que nunca iba a poder alcanzar. Y cuando me puse más bien presente y consciente a lo que sí tenía, a las cosas que sí puedo hacer porque es con lo que puedo trabajar, este cuerpo que tengo, que es el cuerpo que voy a tener, esta cara, esta voz, como bien lo dices, ¿no? Que tengo los ojos claros y la piel blanca, pero soy mexicana y luego en donde estudiamos también era como un pedo eso, como muy cabrón. Entonces, uh-huh. Bueno, ok, ¿qué sí tengo? Bueno, tengo esta nariz, ok, parezco judía, bueno, órale, pues dale, apréndete el dialecto y shalom. O sea, porque creo que eso es lo que tienes que aprender a hacer en la vida. A mí lo que me encanta de nuestra profesión es que te ayuda a entender qué partes de ti puedes prestar para jugar esta vida alterna. Dentro de este organigrama y dentro de esta conjunción de piezas, sí creo que si no estás bien puesto donde eres tú, si la pieza principal que eres tú no está encajada bien sobre un cimiento claro, es muy fácil perder el hilo. Y creo que algo que te diferencia a ti de todas las demás actrices, que lo digo porque lo sé, porque lo he visto y lo he vivido, Y he tenido la oportunidad de ver cosas increíbles como lo de In the Heights. O sea, que te he visto en momentos como muy, muy perros de tu carrera. Siempre has estado bien anclada. Y por eso creo que has tenido la posibilidad, y no el privilegio, Paloma, has tenido la posibilidad de hilar muchos trabajos. Porque para hilar de un trabajo a otro no se necesita suerte, ni tenacidad, ni determinación. No,
no,
bailar no. Un trabajo a otro se necesita que uno sepa bien dónde está parado para que siempre pueda tomar la decisión asertiva de qué audicionar, con qué material y cómo pararse frente a este siguiente proyecto. Y algo que comentaba justo con Michi Rodríguez un poquito de esta parte de audicionar en este cuerpo y audicionar en este momento y audicionar en este presente, por así decirlo, es que yo algo, en todos los proyectos donde yo me he preguntado esta pregunta, Paloma, me he quedado. Cuando digo, ¿cómo puedo estar al servicio de este show?
Claro.
Y con esa respuesta entro a la audición, siempre, claro. Siempre me quedo. Cuando estoy mamando, cuando estoy insegura, cuando fui a audicionar nada más porque sí, cuando no tengo idea, cuando quiero el trabajo porque no tengo otro trabajo, no me quedo. Nunca.
Claro. Sí, tiene mucho sentido y no es tampoco tan místico, sino que realmente tiene que ver con conocer el material y conocerte a ti y ver si A y B, y entonces ahí tus posibilidades están como súper grandes, porque en día nada más depende de que no lleguen otras tres que le caigan mejor o que sean amigas, porque además es válido, ¿no? Cada quien su pastorela y obviamente pues esas cosas pasan y está bien. Y los castings son súper importantes, Dina, porque justo si nosotros vamos, o sea, yo antes iba con este miedo de, ¿y si me piden que emplaque? O si más bien hubiera venido hace un año que pesaba más, o sea, y luego dices, basta, o sea, si es para mí en el sentido de que, ¿por qué alguien tendría que contratarte y después pedirte que modifiques tu cuerpo? Hay historias que lo requieren. Si a mí me contratan ahorita para un proyecto de una chava que en el transcurso de 3 años desarrolla un trastorno de conducta alimenticia restrictiva y entonces tiene que pesar 25 kilos menos, pues claro que tiene, o sea, es necesario en la historia, al contar la historia, que eso suceda. O sea, tiene que haber una razón por la cual. La razón no puede ser para que sea creíble que el interés romántico se enamore de ti. La razón no puede ser para que te veas mejor o para que te veas de cierta manera, porque si la razón que alguien te pide bajar de pesos para que te veas mejor o de cierta manera, que consigan otra actriz. Porque lo que quieren en ese momento no eres tú. O sea, es otra persona y hay muchas personas y hay muchas opciones. Contraten a alguien más.
Pero se requiere mucho valor decir eso, mi querida Pal. Hay gente que por el miedo, ¿por qué es eso? Es un miedo a no conseguir trabajo, es un miedo
claro.
a no salirte de ese círculo. Dices que sí, lo aceptas y te metes a regímenes alimenticios pues, muy psychos, que a lo mejor ni siquiera querías, ¿no? Pero como por una cuestión de una necesidad errada, decides que claro. es mejor para ti.
Y tampoco está mal, o sea, a mí me ha pasado y yo lo he hecho. Por supuesto que lo he hecho y lo contaré en su momento.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Y justo por eso te puedo hablar de lo que le puede hacer eso a una persona, no nada más físicamente, porque definitivamente alguien, esta cosa como de me preocupa tu salud, yo sé que es súper controversial y súper polémico y lo voy a soltar y hay gente que va a pensar que estoy muy mal, pero esta cosa de me preocupa tu salud y entonces por eso te pido que bajes de peso, pues lo dice alguien que no entiende, que no entiende lo que estás pasando, porque si entendiera, sabría que ese comentario va en detrimento de tu salud, que tus niveles de estrés y de angustia se van a disparar, lo cual no es bueno y está comprobado que no es bueno para nada, para que tú estés saludable justamente, que te puede llevar a una conducta restrictiva de alimentación o de sobreejercicio o abiertamente un trastorno de alimentación y que eso va a deteriorar tu salud igual o peor que estar en el peso que estás.
O sea, a ti literalmente te han dicho eso, o sea, te contratan en un show y después te mandan llamar a la oficina y dicen, ¿bajas de peso, mijita?
Sí, sí, sí me ha pasado. Yo creo que le ha pasado a mucha gente y yo creo que nadie hablamos de eso. Y además creo que si habláramos de eso y cuando estemos cada quien listos para hablar de eso, porque creo que esas historias son... pues se cuentan en el momento y en los términos que cada quien decide contarlas, creo que va a ayudar mucho a estas personas que creo que sí tienen una preocupación genuina por tu bienestar, pero que no entienden todavía que lo ven más fácil, ¿no? Como decir, güey, pues córtate el pelo que tiene. Y tú así de, no, es que no es tan fácil, no es tan sencillo. Y hay muchas cosas en juego como herencia genética, este estilo de vida, simplemente porque sea el tamaño natural de tu cuerpo, o sea, Y la salud va más allá de cómo nos vemos. O sea, evidentemente no tengo que aclarar aquí, porque además no soy un especialista y no tendría por qué hacerlo, pero pues hay cuerpos de todos los tamaños con o sin salud, y la salud la vamos a perder al final de los días. No es un valor que no se acaba, no es un valor infinito. Todos vamos a perder la salud y vamos a morir, que es, supongo que el equivalente a perder la salud, ultimately me muero, ¿no? Entonces... creo que es un tema muy delicado. Yo me atrevo ahorita a comentarlo contigo porque sé que estabas lista para esto y porque literal me lo pediste de vamos a hablar de esto, pero yo lo he intentado hablar con ciertas personas que creo que lo van a recibir y es así como de no, ¿cómo? No, lo más saludable es un cuerpo súper ultra delgado. Y yo, ¿en qué términos? ¿Lográndolo cómo? Porque yo lo he tenido... lográndolo con cosas sospechosas que no son muy saludables. Si te las cuento, me vas a decir, no, no hagas eso. Entonces, sí ha pasado, y me ha pasado también que me lo pidan, por ejemplo, para estar más fuerte. O sea, porque ya con el tiempo, con muchos años, he tenido esa posibilidad de alguna vez decir, oye, ¿pero por qué? O sea, ¿quieres que me vea más guapa? Pues contrata a alguien más guapo. ¿Quieres que, o sea, por qué? ¿Cuál es la coartada de esto? Y alguna vez me dijeron, porque queremos que estés fuerte y que puedas subir y bajar escalera. Que puedas... y dije, ah, ok, eso es otra cosa, ¿no? Yo no tengo ningún problema. O sea, tú pregúntale a quien tú quieras y yo hago ejercicio, camino, hago cardio. Mi capacidad pulmonar seguramente es mayor que la de todos tus bailarines porque tengo unos pulmones, de canto desde que tengo uso de razón. O sea, no me les voy a bofear, tranquilos. Y si hay cosas que me dan miedo de subirme una estructura, porque a veces siento que pues, no sé, que me puedo caer, me puedo lastimar, pero ok, entonces mejor dime eso, cambia tu discurso de en flaca a, oye, queremos que estés al pedo, que puedas subir y bajar esta pinche escalera, vente a entrenar. Ah, ok, eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Entonces, creo que sí está habiendo un como que ya se va a abrimos brechas. Yo he hecho muchos personajes, Gina, que la gente al final llegue y me dice, güey, nunca había visto a alguien como yo en un escenario, siendo amado, siendo un interés amoroso, siendo la protagonista. Es importante la representatividad de los cuerpos de todo tipo en el teatro. Y creo que el teatro musical está totalmente abierto a eso, pero a la vez también, ¿cuáles son las historias que se cuentan? No nada más es que haya una persona de color, o que haya una persona, una mujer trans, un hombre trans, una persona de la diversidad, o una persona de cuerpo grande, sino qué historia está contando. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros que las historias de latinos en la tele sean puros narcos, delincuentes, violadores, narcotraficantes? O sea, no pasa nada, está bien, porque sí hay, sí los hay, pero debe haber más representatividad de la comunidad latina en otro tipo de historias. Y entonces también la amiga de cuerpo grande no puede, la personaje de cuerpo grande no debería ser siempre la mejor amiga, que al parecer es asexual porque no le gusta a nadie ni nadie le gusta a ella. O sea, es como raro. Si vemos estas historias con estos lentes de inclusión, dices, güey, ¿por qué siempre hacen ese tipo de papeles, ¿no? Que creo que a mí me ha tocado esa suerte con Rent, con Mentiras, con El Último Teatro del Mundo, sobre todo creo que con Mentiras y con El Último Teatro, de poder como tirar esa, ahí sí tirar esa barrera, porque en ese caso, por ejemplo, José Manuel López Velarde decidió que yo era la protagonista, que Cora es muy hermosa, que tiene un vestido divino que te mueres, y que no hay tema, o sea, que el tamaño de su cuerpo no es tema ni de burla, ni de que tenga o no tenga un interés amoroso, ni de que esté buscando una cosa u otra. No se trata de que quiere adelgazar, porque hay muchas historias ahora en cine, por ejemplo, de mujeres grandes, que toda la historia se trata de que tiene que adelgazar. Y que ya cuando empieza a adelgazar, empieza a conseguir trabajo y a encontrar el amor y a tener más dinero. Entonces, eso solamente vuelve a poner en la mesa esta cosa de solamente cuando tengas el cuerpo más pequeño que puedas tener, a pesar de lo que sea y a costa de lo que sea, vas a triunfar y vas a recibir amor.
Pero fíjate, totalmente de acuerdo con todo esto que estás diciendo, 100%. Necesitamos representación. Eso es lo que últimamente se necesita. Pero también para que haya representación, no solamente tiene que haber gente atrás creando el contenido que sea para este tipo de personas, para este tipo de cuerpo, para este tipo de color. Creo que también hace falta que nosotros nos paremos para pedir esa representación. Y claro, aquí quiero con esto. Si yo para una obra en particular, en el grupo de audicionantes, solamente veo a dos chicas grandes, pues evidentemente no hace en mí la diferencia de decir, ay, este personaje podría ser una chica grande. Porque aquella chica grande no tiene la seguridad o la autoestima en un lugar tan bueno que diga, me paro y lo hago. Entonces creo que también works both ways. Sí crear este contenido, pero también que la gente, vuelvo a lo mismo, se pueda parar en su verdad, se pueda parar en su avatar que tiene de instrumento hermoso y decir, yo valgo. Y aquí estoy, escúchame. Claro. Porque a mí también eso es lo que me ha pasado. Digo, ahora que tengo la oportunidad de estar creando contenidos para cine y para televisión, que es muy divertido también porque pues tienes como una rienda creativa súper linda. Cuando también se hace el breakdown del personaje, cuando se hace el breakdown, que es básicamente las características físicas que nos gustaría como creativos que tuviera este personaje en particular, justo me acaba de pasar en una película. Teníamos la visión de una chica de una forma, y todas las chicas que llegaron se metían a ese cuadradito. Y se quedó una chica que nada que ver. ¿Por qué? Porque entró y se paró en su verdad y dijo, esto es lo que yo traigo para ofrecer. Literal, para mí fue una cachetada en la jeta porque dije, ¿cómo es posible que no hubiéramos abierto esta posibilidad que es tan perfecta? Pero si no hubiera sido por ella, que tuvo esta integridad y esta autoconcepción, autoaceptación y literalmente seguridad de pararse, pues no hubiéramos tenido la posibilidad de verla. Entonces, ¿cómo me puedes explicar que tú has hecho que nosotros te veamos? Que todos, nosotros, tus colegas, tus directores, tus productores, tus padres, tus amigos, tu pareja, ¿Cómo has logrado que te veamos por quién eres tú y no por las características físicas que te definen?
Creo que, bueno, primero, sí me parece que sería bellísimo que hubiera más personas de todos tipos de cuerpos y de todos tipos de color de piel y de todos tipos de orientaciones y preferencias que pudieran llegar a una audición así. Estoy hablando de la audición, como podría decirte, de llegar a una entrevista de trabajo o llegar a una cita con esa seguridad. Ojalá. No es un camino al que todos tengan acceso, Gina, porque cuando tú vives con este estigma todos los días de tu vida, estás muy madreado. Uh-huh. Estás herido, estás totalmente inmerso tú también en esa cultura. Tú también lo crees. Yo todavía, este camino es muy largo, yo todavía me cacho todos los días siendo presa de la cultura de la dieta y de la cultura del estigma por el peso, del prejuicio. Y yo creo que tengo que aprovechar por eso este tipo de plataformas para decirlo, porque a mí me ha cambiado la vida escuchar a mujeres hablar de esto y nombrarse y visibilizarse. Y yo hace muchos años, hace 3-4 años, yo no hubiera podido llamarme ni siquiera tú y yo en un Starbucks una mujer de cuerpo grande o de talla grande o una mujer gorda. No había manera. Y entonces uno piensa que porque no lo dice, no lo es, y se vuelve una cadenita. Y da mucho poder. Yo me imagino que debe ser como salir del closet, o sea, como literal decir, esto es lo que yo soy, quitarte literal de encima como una mochilota y andar más ligero por la vida. Yo tuve esa posibilidad, la tengo y me sigo dando de topes. Ahorita justamente, por primera vez en mi vida, y es muy importante que lo sepan porque sé que te escuchan muchas chavitas, van a encontrar, no nada más, déjate una pareja, amigos, van a encontrar un trabajo en donde no solamente, no se trata de que te acepten como eres, de que te den permiso o de que te den chance o que te quieran a pesar de, se trata de que te digan no. O sea, yo hoy tengo un trabajo por primera vez en mi vida en donde no solamente no me dicen, o sea, mi mamá me preguntó en algún momento, oye, ya te preguntaron, es un proyecto musical, y ya te preguntaron si necesitas que bajes de peso, y yo, no, y fui a preguntar así como de, oigan, ¿todo bien? O sea, como de, ¿no tienen que tener the talk conmigo? ¿Alguien me quiere decir algo antes de que siga con mi vida? Y fue así de, no, güey, te amamos, eres perfecta y peleamos para que tú estuvieras aquí con uñas y dientes y no teníamos una segunda opción, eras tú o tú. Entonces, les va a suceder eso. Les va a pasar y cuando les pase, pues abrácenlo y sepan que nunca es a pesar de, sino porque. Entonces creo que para que me hayan visto, pues ha sido un camino muy, muy complicado, Gina, ¿no? Hoy vengo a hablar de esto de una manera como me siento muy relajada, no me siento ni triste, ni presionada, ni enojada. Ya no me siento enojada. También eso es algo que puedo decir desde el privilegio que tengo de que no estoy en situación de pobreza porque no me dieron trabajo por cómo me veo. Afortunadamente, o por mi preparación, porque tampoco creo que sea suerte, tengo una voz que me respalda y tengo una carrera de actriz que me respalda. Tengo relaciones muy buenas con gente del medio. Creo que tengo una buena reputación. Creo que soy responsable. Y eso, todo eso ayuda a que a la hora de elegir un elenco, estas personas tengan esa confianza en mí de que voy a dar resultado. ¿Y cómo me han visibilizado? Pues me han visibilizado las historias. Por eso es tan importante el contenido. Porque de nada sirve que yo llegue con toda mi actitud de autoestima si no hay una historia que yo pueda contar. Yo no escribo historias. Yo sé que tú escribes. Tú puedes escribir una historia para alguien diverso. Tú puedes escribir una historia para ti si quieres y hacerla. Yo no escribo. Entonces yo requiero de que los escritores escriban historias donde yo esté visibilizada y reflejada y donde importe mi presencia y que me interese. Y requiero que haya productores que quieran llevar a cabo esas historias, porque sí estoy en un punto en el cual he hecho cosas que no me encantan de trabajo. Al final siempre termino enamorándome. O sea, siempre termino estando muy con toda mi energía puesta en el proyecto. Pero hay proyectos que uno hace más, como dices, porque pues es que hay que trabajar, ¿no? Y es importante. Pero también ha habido cosas que he decidido no hacer o ni siquiera ir a audicionar, porque sé perfecto que hay una parte que podría ser para mí y sé perfecto que no es como quiero que me vean y vean a las personas que se ven como yo, porque son personajes cuyo único, que son un punchline, que son el chiste, solamente, no porque sean chistosas, sino solamente, o sea, salen al escenario y son un chiste. Entonces, estos personajes que salen y jajajaja, ¿por qué? Porque era un blind date y entonces llegó una chava que no se ve como en la foto, lo que sea. Y entonces digo, no, no me interesa hacer esos personajes. No juzgo quienes lo hagan. Yo también he hecho cosas que digo, y no que me dé vergüenza para nada, pero que digo, chin, no me gustaría que no fuera como esta risita por el cuerpo. Pero llega un momento en que mientras más privilegio tengas y mejor carrera tengas y más ingresos, supongo, puedes decidir hacer o no algo.
Y una cosa más que te quiero preguntar, y esto ya es a tono personal. Edúcame, ¿cómo tengo que dirigirme a ti con respecto a eso? O sea, por ejemplo, yo sí no creo que salud sea igual a cuerpo. Creo que, al menos en toda la gente de teatro musical, necesitas una condición perrísima, perrísima, para cantar y bailar y mover utilería. Y hay gente grande que me da 3 vueltas en condición física. O sea, creo que eso, a mí, al menos en mi experiencia, no. Pero si bien alguien que esté, pues, como tú dices, auténticamente concerned por tu peso y que quisiera decirle, ¿no? Vamos a suponerlo, vamos a ponerlo en otra persona. Vamos a suponer que yo tengo una hermana que está grande o pasada de peso y auténticamente quiero decirle que ubique o que vea su peso. ¿Cómo le tengo que decir? O de tu experiencia, ¿cómo debo de tratar esos temas o las palabras que tengo que escoger o de plano no decir nada?
Yo creo que tendrías que preguntarte qué significa tu preocupación, de dónde viene exactamente, qué hay de prejuicio, qué hay de gordofobia en ti, no en la otra persona, en ti. O sea, ¿por qué crees que eso es un problema? Y definitivamente creo que no tendría por qué pasar eso. Todos hacemos o incurrimos en conductas que podrían ser nocivas, y es como si yo sé que esto es muy, muy polémico, pero es como si yo te digo, Gina, no viajes en carretera todos los meses, por favor, porque vas en un proyectil y si te estampas te puedes morir, o sea, te estás poniendo en riesgo, me preocupo por tu salud, no quiero que te mueras, por favor, ve a 40 kilómetros por hora por el carril de la derecha con cinturón de seguridad y un coche que tenga 7,000 bolsas de aire porque me preocupa tu salud. O sea, lo que quiero que entiendan es que justamente ese estigma que ponemos al tener estas conversaciones no solicitadas puede ir en detrimento justamente de lo que crees que te preocupa. ¿Sí? Entonces, tú no sabes al ver a una persona. Yo me acuerdo que teníamos un maestro en AMDA que decía que era una persona grande, muy alto y como de un cuerpo grande. Y decía, a mí me dicen luego que baje de peso y no tienen idea de que en el peso en el que estoy me cuesta mucho trabajo estar. Que para estar en este peso que ustedes ven grande, porque lo es, yo tengo que hacer ejercicio diario, tengo que cuidar mi alimentación de X, Y, Z manera, tengo que medir mis niveles de azúcar, lo que tú quieras. Entonces, cuerpos vemos, cuidados de la salud no sabemos.
Correcto.
No sabemos, o sea, tú hoy sabes, o sea, a lo mejor yo te lo he contado porque tuvimos una conversación antes, ¿tú sabes cuántas veces a la semana Paloma hace ejercicio? No. ¿Tú sabes qué desayuno, cómo y ceno? No. Entonces, en tanto no sepamos eso, digo, en este caso, por ejemplo, que dices tú un ejemplo de una hermana, o sea, a lo mejor sí la tienes súper vista a diario y como quiera, pues tienes que tomar en cuenta un chorro de factores más. Entonces, creo que más bien es, si quieres preguntar eso a alguien, pregúntatelo a ti primero. ¿Cuáles son las verdaderas razones por las cuales te preocupa eso? ¿Y qué otras cosas esa persona sí puede recibir de ti que sí lo ayuden?
En ese caso, al menos creo que la única forma de hacer un preach real es con el ejemplo. Como que yo ya dejé de tener como que ese tipo de conversaciones como dogmáticas o como autoritarias o como con punto de vista que parece que estás haciendo algo positivo, pero en realidad está siendo impositivo. Entonces, como que estoy alejada ya de eso, por lo mismo, porque creo que el fin con el que hacía estas conversaciones era, pues sí, a lo mejor en mi mente un fin bueno y ayudar, y terminaba como deteriorando la relación muchísimo.
Claro.
Más bien es como una cuestión de que pues yo lo hago y pues planto la semilla de curiosidad a través de la experiencia en espejo. Y
podemos hablar de eso, o sea, podemos hablar, o sea, a mí evidentemente hoy en día prácticamente con quien esté, ya hoy, 2020, pandemia, lo que tú quieras, si alguien empieza a hablar de dietas, yo me paro y me voy, o digo, oigan, no podemos hablar de otra cosa. Y ojo, podemos hablar de alimentación, podemos hablar de mover nuestros cuerpos, por supuesto que sí, by all means, claro que sí, y podemos hablar de lo que nos gusta y de la alimentación en el sentido de literal lo que nos va a nutrir y lo que nos va a dar gasolina para estar en el mundo, y también lo que socialmente nos va a nutrir, porque nadie va a negar aquí que también juntarnos a, o sea, que qué significaría hoy en día en esta crisis del COVID juntarnos ahorita a comernos un pastel de chocolate. ¿De qué manera podría ser perjudicial para nuestra salud si no tenemos una condición preexistente juntarnos ahorita a comernos una rebanada de pastel de chocolate o juntarnos ahorita a comer, a tomar agua? O sea, el alimento tiene muchos propósitos para el cuerpo. Entonces, para nada estoy diciendo justamente esta cosa en la que yo creo que es literal alimentación intuitiva, salud en todas las tallas, que son movimientos que ustedes pueden buscar y leer libros. No estoy inventándolo yo, obviamente. Todo esto tiene que ver justamente con poder que no sea perjudicial, o sea, no caer en alimentación nociva, no caer en una alimentación que sea un trastorno, que sea un desorden, no comer desordenadamente y lo que eso significa. Para nada significa que la salud no importe, sino que la manera de llegar a la salud es precisamente por otro lado distinto a las dietas, porque las dietas está demostrado pues, que no funcionan. Lo siento mucho para los que me oyen y no están listos para esto, pero debe haber otra manera y hay que probar otras maneras. Y una de esas maneras es darnos permiso de estar y de ser y de realmente saber y empezar a escuchar esas señales de qué significa alimentar mi cuerpo.
Y eso, Pal, darnos permiso de ser, porque creo que no importa el tamaño de tu cuerpo, ser y aprender a estar, aprender a tomar espacio, a pararte en tu verdad, requiere de muchos huevos. O sea, necesitas tener una seguridad brutal para pararte y para levantar la voz y hacer lo que te dicte el corazón y sacar dentro de ti tu mensaje.
Que y no nos podemos esperar a tener el cuerpo, la carrera, el dinero y la pareja que soñamos para ser felices, Gina, porque ahorita más que nunca sabemos lo frágil que es la vida y la salud. Fíjate, la salud, porque ahorita la salud, más que nada, está como puesta ahí de no respetar. O sea, el COVID no respeta a nada, ni tu dinero, ni tu salud, ni si estás gordo. O sea, va parejo. Entonces, creo que justamente esa cosa de aceptar tu cuerpo como es hoy, aceptar tu voz. O sea, yo como cantante, y por ahí me entró a mí esta onda que de la que te hablo. Me dijo una coach que se llama Severin, un día me dijo, tienes que aceptar tu voz como es hoy. Si hoy te está costando trabajo, si hoy estás un poco ronca, si hoy no alcanzas la nota, la tienes que aceptar, porque si no, no puedes avanzar de ahí y menos vas a poder llegar a la nota y menos vas a poder cantar el material. Entonces a mí se me hizo una iluminación porque yo pensaba que no, que yo tenía que juzgar mi voz y exigirle a mi voz, y de pronto me di cuenta que le estaba poniendo toda la responsabilidad de mi carrera a una cosa que es de este tamaño, que son mis pliegues vocales. Entonces, igual está cañón ponerle toda la responsabilidad de mi felicidad a cómo tengo los brazos, la panza, las pompis. O sea, no hay manera, porque como dices tú, no lo podemos cambiar. Entonces, qué bonito, o sea, qué padre es hoy amar tu cuerpo y en ese sentido, y mientras más lo ames, más lo vas a cuidar. Lo que sea que significa cuidar para ti.
Correcto. Eso es aprender a respetar los términos de las personas, cómo llevan su propia vida, cómo llevan su propio cuerpo, cómo llevan sus propios procesos, porque igual el proceso de autoamor y autoconocimiento y desarrollo personal, pues es eso, personal. Y creo que hay muchas veces que no entendemos que aunque tú ya estés muy chicha y muy avanzada en tu propio desarrollo personal, la forma en la que tú recibes la información no es lo mismo que la otra forma y la experiencia es completamente abismal. Y creo que en esta conversación tan bonita que hemos tenido, Paloma, me has puesto un par de cachetadas sabrosas para observar y detenerme un poco más en cómo comunico mi propia experiencia corporal a mis amigas, porque creo que ahí no he tomado en consideración que tú también sientes y que tú también sufres y que tú también vives a través de lo que yo estoy haciendo. Yo siempre como que cuando alguien me dice, ay, qué bonita, o que me dicen un comentario como positivo, de acuerdo a mi apariencia física, siempre contesto, espejo mío, todo lo que ves en mí es tu propio reflejo, porque sí lo creo, porque puedo decir gracias por el cumplido, pero también creo que aquella persona que reconoce mi belleza es porque es bella por dentro, que lo que sale de tu boca viene de tu corazón, que no hay otra forma. Entonces muchas veces siento que ahorita con lo que más me quedo y con lo que más me llevo a mi corazón, Paloma, es cuando me expreso de mí misma en frente de las demás personas, porque claro, habrá quien juzgue ese patrón y habrá quien celebre eso, que de las dos formas está incorrecto, porque es mi propia experiencia, ¿no? Y si tengo como la confianza de poderlo decir, espero la próxima vez que eso suceda, ser asertiva y ser inclusiva, porque eso es lo que también creo que en esta cultura, que evidentemente las veces que lo he hecho, muchas veces es de forma inconsciente, porque no es como que me levanto con la mente diciendo voy a decir esto para chingarme a todo, porque no hacemos eso.
Y de alguna manera está cañón cómo a pesar de eso invisibilizamos a los demás con nuestros comentarios.
Correcto.
O sea, ¿qué significa? Está muy fácil. ¿Qué significa decir, ay, no mames, estoy hecho un cerdo enfrente de alguien que pesa 5 kilos más que tú, o 25, o 40? O sea, ¿qué le estás diciendo a esa persona?
No, es una cosa, es muy cañón. Así que te agradezco muchísimo, Paloma, por venir a Yo Mujer y por abrir tu corazón y por seguirme educando, seguirme enseñando. Me acuerdo que desde la primera vez que te conocí, tú fuiste la que me enseñó la escuela, la que me enseñó, este es el pasillo, este es el salón de música, estos son los dormitorios. O sea, me acuerdo perfecto que tú fuiste quien me dio mi orientation y así te he visto siempre. Y así, ya, todos los episodios de Mis Amigas Lloro, güey, qué horror. Siempre he visto eso en ti, que eres una guía, una líder, una chica que sabe lo que quiere y que va caminando hacia eso. Por eso, cada vez que me toca audicionar antes que tú, me apanico horrible, porque siempre sé que tú sabes más que yo. Entonces, te agradezco mucho. Gracias por venir al show. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por educarme. Paloma, hay tanto de ti que quiero que la gente conozca, que quiero que la gente te vea y que nos regocijemos de tu energía y de tu pasión.
Gina, gracias. Para mí es un placer. La última vez que platicamos en privado, me dijiste algo, que era que teníamos que cuidar nuestra dieta informativa.
Sí.
Y yo pensé, esa dieta sí me gusta. eso sí, creo que sí, ese es mi último consejo, decirte, bueno, gracias por haberlo puesto en palabras tan puntuales. Aprovechen ahorita que pueden entrar a sus redes sociales, que cuando entren, no les estoy diciendo que no sigan las noticias, yo todos los días doy las noticias, les estoy diciendo que no sigan a esa persona que les dice que tienen que cambiar su cuerpo a costa de lo que sea, que les dice que tienen más que ustedes, que les dice que lo que están en, o sea, que no los hace sentir bien. Cuando ustedes sienten esa cosa en el estómago como de, ay, esto me duele, me hiere, ¿por qué? Sus clics son muy poderosos a la gente que te escucha. Así como es poderoso que te escuchen a ti, Gina, también debemos de quitar las cosas que no nos sirven. Quitemos eso, limpiemos nuestras redes sociales y llenémoslas de cosas positivas, de cosas de mujeres y hombres que llenen nuestro timeline y nuestro feed y nuestras Insta Stories de cosas que realmente nos hagan avanzar como seres humanos. Estamos en un momento demasiado importante para ir avanzando y yo estoy en toda la disposición de seguir aprendiendo. Yo aprendo de ti, Gina, también. Te he visto crecer, te he visto literal florecer. Me acuerdo yo también perfecto de la primera vez que te vi y me pareciste una mujer espectacularmente hermosa por fuera. Y no sabía yo que también lo eras por dentro y lo sigo descubriendo. Y me encanta tener estas cosas en común. Y es muy poderoso que tú hables de esto. Muy, muy poderoso. Eres nuestra aliada. Y yo así te considero, no nada más mi amiga, sino mi aliada también. Y espero que sigas en este camino. Y que te agradezco por escucharme y por tomar en cuenta mis palabras.
No, Pal, tu historia es bellísima como eres tú. Y creo que otras mujeres también se pueden beneficiar de esta fe de vida, porque eso es así. Amigas, les agradezco muchísimo por haber venido a Yo Mujer, agradezco muchísimo a Paloma, que la voy a robar en la descripción del episodio por si quieren seguir. Tiene unos tweets realmente divertidos. Y que la vean en sus futuros proyectos porque es una bomba esta mujer. Así que gracias, Pal, por venir. Y a ti, ojalá, ojalá esta información que compartimos, Paloma y yo, te haga hacer consciente de cómo te expresas de ti misma frente a los demás. Cómo eres inclusiva o exclusiva con tus comentarios. Y ojalá, ojalá, ojalá plante en ti la semillita de querer aceptar lo que sí tienes y lo que sí hay. Que tengas un martes increíble. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.